TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. ...21 anys amb tu.
Què és la cultura digital? Hola a tothom, això és Codi Beta, el programa d'IB3 Ràdio per parlar de tecnologia, cultura, innovació i divulgació científica. La cultura digital es pot entendre com el conjunt d'habilitats, destreses i valors de les societats que utilitzen les TIC. Es basa en l'autonomia de la ciutadania, en la producció, la utilització i la disseminació de béns culturals en un context de xarxa descentralitzada i de costos relativament baixos. D'alguna manera, la cultura digital engendra un nou ecosistema social que reconfigura la dinàmica quotidiana de les persones i sorgeix la necessitat que tots els participants i autors vagin més enllà de la simple reproducció d'informació. Tot plegat s'hauria de fer basant-nos en una conducta ètica, segura i responsable, tenint en compte drets i obligacions a l'hora de fer servir les tecnologies. Però què passa en realitat? Com ha evolucionat la societat de la informació des del sorgiment de l'internet fins a l'explosió de la IA? Com està canviant la creativitat, el món científic, l'art o la investigació? De tot plegat, avui en parlarem amb la científica titular a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques Remedios Zafra. A més, avui també parlarem d'una iniciativa que integra art i ciència. El Barcelona Supercomputing Center ha presentat aquesta setmana el Creative Intelligence Lab, el primer laboratori d'art i ciència integrat en un centre de supercomputació a Europa. Aquesta nova estructura institucional situa la pràctica creativa en el nucli de la recerca en el context de la computació d'alt rendiment, la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents. Ens en contarà tots els detalls un dels seus impulsors, Fernando Cuccietti. Abans de començar, però, anem a veure si això va.
Accés autoritzat. Entrant en mode beta.
Com cada setmana ens demanam si això va, secció setmanal de desinformació contrastada per saber si algunes informacions que corren per les xarxes són veritat o mentida. Avui parlam dels missatges que argumenten que el hantavirus podria ser un efecte secundari de la vacuna contra la Covid-19 de Pfizer.
¿Y si el hantavirus fuera un efecto secundario de la vacuna del Covid y no un virus? Porque si no fuese un virus, ¿tú crees que estas personas de seguridad estarían en una zona de alto riesgo por contagio sin mascarilla y sin guantes? O esta persona que anda como por su casa en una situación crítica.
Ens desmenteix aquesta informació France 24, Martín Gripó, periodista argentí especialitzat en innovació empresarial i màster en gestió de la ciència i la innovació.
No hay ningún vínculo entre la vacuna del COVID-19 elaborada por el laboratorio Pfizer con el hantavirus. Lo que se difundió fue una captura de pantalla de un informe médico publicado en 2021 en el que ese laboratorio realiza algunos análisis luego de haber aplicado la vacuna a determinados pacientes, pero en ningún momento se menciona el hantavirus como un efecto colateral. Pero hay otras desinformaciones virales que hablan de una plandemia, un supuesto plan de los laboratorios para establecer una pandemia y así probar sus vacunas. Una teoría muy similar a la que circuló durante la emergencia de COVID-19 en 2020. Publicaciones como la que vemos aseguran con un tono sarcástico que el laboratorio Pfizer ya habría anunciado una vacuna contra el hantavirus. Sin embargo, este posteo carece de datos científicos que permitan ampliar lo que se difunde. Esto también es falso. Hasta el momento no hay ningún medicamento, vacuna o tratamiento concreto contra el hantavirus. El 6 de mayo, la Organización Mundial de la Salud dijo lo siguiente.
No existe un tratamiento antiviral específico autorizado ni una vacuna para la infección por hantavirus. La atención es de apoyo y se centra en la monitorización clínica estrecha y el manejo de complicaciones respiratorias, cardíacas y renales.
Pero cuidado, porque en estos momentos de incertidumbre hay quienes aprovechan en las redes sociales para difundir supuestos tratamientos médicos que no están autorizados. Esta usuaria asegura que tomar ivermectina, un medicamento antiparasitario que se usa, por ejemplo, contra la malaria o para los parásitos en los caballos, es una forma de combatir y prevenir el hantavirus. Pero esto es falso. Presuntos consejos médicos como este pueden pueden ser muy peligrosos. Ya lo vimos durante la pandemia de coronavirus, cuando varias personas recomendaron tomar este medicamento, pese a que las autoridades sanitarias mundiales habían advertido no hacerlo.
A més, segons el portal Verificat, la infecció pulmonar per hantavirus no és un efecte secundari conegut de la vacuna contra la Covid-19 d'aquesta farmacèutica i no apareix en la fitxa tècnica del medicament. El que difonen els missatges virals és la llista d'esdeveniments adversos d'especial interès, que forma part d'un informe que recull tots els esdeveniments mèdics experimentats entre les persones que han rebut la vacuna de la Covid, independentment de si han estat causats o no per la vacuna. I encetam la nostra secció setmanal del nostre enviat especial al món geek, el món freak tecnològic i informàtic. Pato Conde avui ens parla de nou del ciberpunk dels anys 80, un concepte de ciència-ficció que descriu persones inadaptades i antiherois que sobreviuen en societats distòpiques.
Hola a tots, a totes. Benvinguts una altra vegada a Cultura Geek. I avui volia xerrar d'una cosa que vàrem xerrar un poquet a altres programes. Vam xerrar d'estètica, de shoegaze, hem xerrat del vaporwave, vam xerrar també de tot el que era videojocs dels anys 80 i com afectava l'estètica a l'actualitat. Vam nombrar també el cyberpunk dels anys 80, però no ens vam endinsar i sempre l'havia deixat per un episodi que pot ser és el d'avui, no? En podem desenvolupar un poquet aquest concepte, que a jo m'agrada moltíssim. El cyberpunk dels anys 80 pues, és un subgènere de la ciència-ficció, dels llibres d'aquests anys, d'aquestes novel·les amb una distopia, sobretot tecnològica, informàtica. Potser podem nombrar com llibre fundacional que també conté el concepte de ciberespai, surt d'aquest llibre, que és el de Neuromancer de William Gibson, i és un llibre que sobretot pues, té un protagonista que té una addicció a la tecnologia i després li donen una cura i tal, i ha de fer un parell de feines molt arriscades per sortir d'aquesta, no? per poder rebre aquesta ajuda. I aquest llibre va posar les bases de tota aquesta estètica aplicada al món dels videojocs i sobretot a l'estètica de la música més tecnològica post-psicodèlia, diguem. Segurament heu llegit algo o heu vist, sobretot a sèries noves, quizás potser a Stranger Things us sona tota aquesta estètica de colors freds, amb un contraste de colors púrpures, roses, de neon i tal. Tota aquesta estètica, que és un imaginari dels anys 80, perquè en realitat, si recordem els nostres 80, no era tan exagerada, no? la estètica. Tot aquest imaginari el trobam sobretot en aquesta novel·la i novel·les que hi havia al voltant d'aquest compalp tecnològic, però també el trobam al cine. Una molt bona pel·lícula que podem veure exactament reflexada aquesta estètica és Blade Runner, i jo crec que de Blade Runner hem de dir molt poc, no? Supos que la tindreu molt en el cap, aquesta pel·li de Ridley Scott, que tenia, pues, això, carrers molt foscs, tots aquests anuncis molt tecnològics als edificis, tot el temps plou i és una pluja molt intensa que fa que els protagonistes tinguin aquest moure molt, molt lento, no? I quan hi ha acció i tal, pues, el contrast amb la pluja és espectacular. També als dibuixos tenim Akira, que Akira és una pel·lícula que varen nombrar també i té tota aquesta estètica de cyberpunk molt interessant, sobretot les modificacions tecnològiques que tenien els personatges, no? A part dels de protagonistes i les mítiques motos de la pel·lícula, pues, tota aquesta tecnologia insertada en els cossos pues, ve de l'estètica cyberpunk. Heu de saber que aquest nom va sortir també d'un joc de taula de rol que havia als anys 80 i després va derivar en el videojoc. ¿Vale? Perquè ara se xerra molt del Cyberpunk 2077, però que sapigueu que és un joc primer de rol i que jugàvem així amb paper i boli i ja està, i fitxes, i després en els videojocs sí que va cobrar vida i fa uns anys va ser tot un èxit de compra, però després hi ha molta gent que se va queixar perquè no era lo que esperava, no? Així que, bé, us deixo amb aquesta estètica per introduir també el programa de la setmana que ve, que ja veureu que xerrem d'un parell de coses de tecnologia.
Codi Beta. Anna de la Salut.
TV3 Ràdio és entreteniment.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
ja... Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb el meu fill.
Mirar les meves plantes i cada vespre dormir un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer és donar-li una bona besada.
Em vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Baracel·li Bosch.
I me despert 7 hores després.
Codi Beta. Anna de la Salut.
Remedios Zafra, científica titular a l'Institut de Filosofia del Consell Superior d'Investigacions Científiques, és a més professora d'art, d'estudis de gènere, cultura digital i d'antropologia social. Orienta el seu treball reflexiu i de recerca a l'estudi crític de la cultura contemporània, el feminisme, la transformació del treball creatiu i les polítiques de la identitat a les xarxes. És també escriptora i assagista i entre els seus llibres més destacats hi trobam El entusiasmo, precariedat i trabajo creativo en la era digital, que va publicar l'any 2017 i pel qual va rebre el Premi Anagrama d'Assaig, o també hi ha l'informe Trabajo Intelectual i Tristeza Burocràtica, pel qual va rebre el Premi Nacional d'Assaig 2025. Recentment va passar per la segona edició de La Coma, un festival literari de pensament i de reflexió que organitza la Fundació Mallorca Literària, i des de Codi Beta ens vàrem desplaçar en el Baluart per trobar-nos amb ella. Amb Zafra conversàrem sobre passat, present i futur de la cultura digital, del pas de l'internet a la IA i del capitalisme digital.
Remedios Zafra, bienvenida. Muchas gracias por atendernos y tener este ratito con nosotras.
Un grandísimo placer compartir un ratito.
Hablamos de, pues mira, ahora lo decíamos, ciencia, tecnología, sociedad, y uno de tus elementos clave en tu obra, en tus reflexiones, es precisamente la cultura digital. ¿Cómo crees que ha evolucionado tu mirada desde el entusiasmo hasta día de hoy?
Pues en relación a la cultura digital, incluso me voy más atrás, porque yo comencé en los años 90, cuando estaba en ese periodo de hacer la tesis doctoral, y elegí un tema que para mí habitaba la complejidad de la época, que era Internet. A finales de los 90 se pensaba Internet de una manera muy utópica, era muy diferente a lo que después hemos ido viendo. Y haber tenido aquella vivencia me ha permitido, y es también parte de lo que en el libro que estoy terminando también me permite desarrollar, reflexión sobre estas tres últimas décadas de cultura digital, especialmente condicionadas por Internet. Y te diría que en este momento yo tengo una lectura, siempre he sido muy crítica, pero optimista en cierta forma. Ahora es una lectura crítica e incluso de cierto enfado por sentir que vivimos en un contexto previamente boicoteado y sobre el que no hemos sido conscientes o suficientemente conscientes de este sabotaje por parte de las industrias tecnológicas que se han normalizado en nuestra vida como si fueran espacio público y que hemos habitado con normalidad, y a pesar de que venimos criticándolas desde hace 20 años, nos encontramos que igual no las hemos criticado lo suficiente, porque ahora todos somos testigos de cómo ya sin ningún tipo de camuflaje se presentan como ese poder que estructura el mundo contemporáneo, ¿no? Esa tecnología que hubiéramos querido abierta y pública sigue siendo mayoritariamente una estructura tecnológica en manos de muy pocos.
Una estructura en manos de muy pocos y que además, ahora lo decías, un ejemplo de todo esto es que en cualquier centro educativo, por ejemplo, haya unos correos que sean arroba la compañía que todos sabemos, ¿no?
Fíjate, cuando lo bonito de poder recordar también lo que acontecía en los años 90, a principios de los 2000, donde a nivel creativo emergían multitud de artistas y teóricos y teóricas que reflexionaban críticamente sobre la red, y recuerdo algunos de ellos cuyo objeto de trabajo eran los sufijos de los dominios y también los propios dominios, ¿no? Porque era ese espacio en el que se empezaba a territorio realizar la red, ¿no? Incluso había muchos encuentros en los que se orientaban a pensar qué queremos que sea la red. Y recuerdo, creo que era Paul Garrin quien hizo una obra orientada a pensar sufijos del tipo .art, .art, .zone, .zona, cuando ahora prácticamente los que tenemos por defecto son los .com y los .org en algunos casos. Pero hemos asumido y hemos invisibilizado que la estructura que habitamos es una estructura sumamente sesgada.
Ahora hablabas de que siempre has tenido un toque optimista, podemos decir. ¿Crees que el relato tecnológico dominante continúa siendo, no sé si excesivamente optimista, que nos hemos creído que todo esto iba a transformar el mundo, pero que en realidad son ciertas empresas, ¿no?, dominando este panorama? No sé si hay más o menos conciencia y capacidad crítica en todo esto.
Una de mis mayores preocupaciones es que la capacidad crítica se está viendo mermada justamente por el efecto y la normalización de las formas de hacer de estas empresas tecnológicas y de las formas que predominan en las redes, donde el propio ejercicio del pensamiento se ve dificultado por la instantaneidad, por la búsqueda de la impresión, por la complacencia y el refuerzo de lo que ya pensabas, por el caer en una suerte de de compartimentos estancos, ¿no? En los que parece que estás pensando, pero no haces sino seguir el por defecto o seguir la inercia. Y creo que en ese sentido, por un lado, advierto que allí donde puede haber cierto optimismo en relación a las tecnologías actuales, en gran medida tiene que ver con personas que valoran el poder delegar determinadas cosas en las inteligencias artificiales y seguir utilizando las redes, que son cajón desastre de todo, no son cajón informativo, ni mucho menos, sino cajón de, incluso diría, cada vez más sucedáneo y más basura, pero en tener esa consideración de quienes tienen esa consideración de que pueden delegar y, por tanto, mantener esa lógica de mínimo esfuerzo y de máximo logro, sin pensar que justamente esto es lo que hace innecesario su trabajo y lo que limita la función, atrofia su capacidad intelectual. O sea, normalizar que ante cualquier asunto que hoy debamos pensar o algo muy concreto, un libro que debemos leer, que nos proponen leer en la universidad, pensar que buscar la respuesta rápida de resúmeme, contéstame, esta utilización que para muchos puede ser una visión optimista, para mí es la visión más pesimista del mundo, pero más absolutamente pesimista, porque hace que no pongamos en valor las capacidades y las habilidades humanas y que esa capacidad cognitiva, que es la que nos caracteriza como humanos, sea delegada por defecto y se convierta o forme parte de esa delegación masiva y automática que pone en riesgo una mirada crítica ante el mundo y pone en riesgo también una respuesta crítica ante lo que está pasando. Y yo creo que también es pesimista porque ha contribuido a minusvalorar el trabajo con valor y sentido que viene del contexto creativo, comunicativo e intelectual. Porque ese trabajo con valor y sentido sí que requiere pensar por nosotros mismos, sí que requiere tiempo, sí que requiere un hacer las cosas utilizando los instrumentos que tenemos a nuestro alcance, pero poniendo en valor la experiencia humana. Y en ese sentido creo que necesitamos hoy, bueno, en los trabajos que recientemente realizo, hablo de la alegría de la conciencia y de la alegría de las palabras, justamente para poner en valor esas emociones negativas que con este pesimismo se nos ha proyectado a quienes nos ocupamos de los trabajos intelectuales. Como si ya se esquivaran, ¿no? ¿Para qué voy a dedicar tiempo a hacer algo pormenorizadamente cuando puedo hacerlo rápido? Pero estamos locos. ¿Acaso hemos perdido el valor que da el placer, el valor que da el tránsito por la experiencia, el descubrimiento, el aprendizaje, todo aquello que no es resultado? Porque quienes puedan valorar que esas tecnologías por sí solas y bajo la mirada crítica que estamos proyectando son positivas porque nos dan un determinado resultado, la vida no es conseguir resultado. O sea, el resultado, el número, es una parte de la vida, muy pequeña, diría. Es mucho más valioso, es mucho más intenso para los humanos lo que acontece entre la pregunta que se nos hace y el resultado que ofrecemos.
Sí, amar la trama más que el desenlace, que dice Jorge Drexler de alguna manera, y pensaba, ¿no?, en que seremos más productivos para el sistema seguramente, pero perderemos muchos matices por el camino con todo ello. Y de hecho, ahora que mencionabas esto, tenía una pregunta en relación a una noticia de actualidad, que es un estudio publicado en la revista Nature, que presentaba recientemente el primer sistema de inteligencia artificial capaz de generar hipótesis, escribir código, ejecutar experimentos y redactar artículos científicos sin intervención humana. ¿Qué ocurre cuando el método científico, podemos decir la herramienta más refinada para precisamente desentrañar, ¿no?, la que nos plantea una duda y a partir de aquí podemos obtener varios resultados, varias reflexiones, se automatiza por completo?
Sí, fíjate, yo creo que es un claro ejemplo del mundo delirante que vivimos. Por una parte, la noticia, aunque pueda ser verídica, yo no la conocía como tal, pero creo que siendo tan grave a lo que se apunta, tan absolutamente importante a lo que se apunta, cabría darle un contexto para entender hasta qué punto sin intervención humana, porque posiblemente haya partes de ese proceso en las que no haya intervención, pero siempre se requiera una intervención o una orientación. Y vivimos en un contexto en el que... bien lo sabéis, quienes trabajéis en los medios, los titulares a veces se apropian de la profundidad y se apropian de la información y son lo que termina circulando sin permitirnos ver cuáles son esos matices que nos permitirían entender mejor esa información que viene. Pero sí que, por el conocimiento que tengo de la IA, sí que nos podemos encontrar con IAs que hacen todo tipo de trabajos que en el contexto académico partes de trabajo que en el contexto académico se hacen. Y yo aquí querría ser crítica, pero también autocrítica, porque la academia también lleva mucho tiempo en un proceso de apropiación y de intervención por parte del capitalismo cognitivo, que ha orientado la producción intelectual a determinado tipo de trabajo despersonalizado, desubjetivado y protocolizado, que es fácilmente hackeable. Ya lleva, muchos llevamos, yo tanto en el entusiasmo como en el bucle invisible, realizo una crítica a la imposibilidad de sostener la academia sobre papers que son fácilmente falseables o papers que ahora mismo podría hacer sin ningún problema la inteligencia artificial, con lo cual, al poder hacerlo, esto ya no será un criterio a tener en cuenta, por ejemplo, para un trabajo académico. Esto exige repensar tanto las formas de evaluación en la academia como también las aportaciones que podemos hacer. Y esto, haciendo esa parte autocrítica que te comentaba, que yo creo que es importante, pero volviendo a la parte crítica, hay que tener en cuenta que, bueno, esas inteligencias artificiales pueden ser capaces de muchas cosas, pero teniendo en cuenta que los datos, la información a la que aluden forman parte de esas bases de datos acotadas en las que es muy fácil crear sucedáneo, crear un resultado que aparente ser incluso innovador sin serlo. Quiero decir que la innovación, la creatividad, es algo más complejo que hacer que dar un resultado aparente, un resultado que incluso pueda llamarnos la atención o que incluso pueda llegar a emocionarnos, porque puede ser casi una copia o una versión de algo que ya nos ha emocionado hecho por humanos. Entonces, las versiones y los sucedáneos son absolutamente fáciles de producir como si fuera una cadena de producción, ¿no? Pero hay que poner en valor esa ese valor y sentido de lo que queremos hacer. Porque no se trata, se trata de una vez por todas de romper esa lógica productiva y que nos lleva a valorar tanto los artefactos como nuestro trabajo por la cantidad de cosas que hacemos y la apariencia que tienen esas cosas. O sea, es un mundo espectacularizado donde primamos apariencia y productividad. Esto yo creo que es la clave de un mundo que ya no, que no es soportable y que nos genera muchísima angustia, porque necesitamos hacer de otras maneras. Y el hacer, ese hacer con valor y sentido al que me refiero, es un hacer que ni tiene por qué ser cuantitativamente muy llamativo, ni tiene por qué ser un sucedáneo de algo, por muy aparente que sea. Tiene que ser un sucedáneo que realmente sea genuino en relación a quien lo hace, es decir, sea valioso para quien lo hace como humano o sea valioso para la sociedad porque realmente tenga esa orientación. Y ahí yo confío mucho más en el trabajo que podamos hacer subjetiva y colectivamente. Claro que sí, utilizando también las inteligencias artificiales. No se trata de estigmatizarlas o no se trata de caer también en esa lógica polarizada de aquí estamos los humanos y aquí están las inteligencias artificiales, porque las utilizamos diariamente y nos pueden ayudar. Pero si ponemos el acento en esta crítica es porque si no hay una educación respecto a la forma en la que vivimos, en la que nos relacionamos con la tecnología, y si normalizamos que la tecnología desde que somos niños está en nuestro día a día, haciendo que los niños, adolescentes entren en contacto con trabajen con IA y con redes, creo que el contexto va a ser un contexto bastante inquietante. Ya nos ha costado mucho tomar conciencia de que la tecnología no es algo que la tecnología digital de redes, no es algo para niños y para adolescentes, y por fin hemos normalizado un tipo de educación en la que podamos desarrollarnos como humanos creativamente para aprender a utilizar creativamente, críticamente la tecnología. Y una vez que esto está sentado, la IA y todas las tecnologías por venir serán usadas de una manera más responsable. Claro, y termino con esta pequeña reflexión sobre lo serán también siempre y cuando logremos que paralelamente a este salto brutal que han dado las inteligencias artificiales haya un salto social de regulación de estas inteligencias artificiales que nos permitan diferenciar de qué estamos hablando y qué estamos viendo, porque quizá el mayor desasosiego que ahora nos provocan es esa confusión del marco, de no tener claro si lo que estamos, si ese vídeo, si esa imagen, si esa noticia es real, teniendo que ver con el presente o teniendo que ver con el pasado. ¿Cuántas manipulaciones del pasado, sobre todo a nivel político, se están haciendo, creando mentiras persuasivas en relación a historias cercanas de la historia del Holocausto, la historia del franquismo, son hoy objeto de manipulación en las que al carecer de esas regulaciones nos encontramos con la absoluta confusión de qué es lo que estamos viendo, cuál es la verdad de lo que estamos viendo y esa utilización absolutamente falta de ética de por parte de quienes usan así las inteligencias artificiales en combinación con las redes y con la viralidad de las redes, convierten esa combinación en algo muy peligroso, especialmente para los contextos más jóvenes.
Claro, pero ¿pueden ser éticas estas tecnologías viniendo de donde vienen, sabiendo que son estas grandes empresas tecnológicas que, obviamente, dentro del juego del capitalismo, su interés no es ser éticas, es ganar dinero, ¿no?
Exactamente. Bueno, las tecnologías, hoy en día conviven distintas tecnologías, pero las mayoritarias, las que quienes nos están escuchando utilizan y nosotras mayoritariamente utilizamos, son tecnologías que vienen de oligopolios, de industrias digitales cuyo objetivo objetivo es monetario, ganar dinero, pero cuyo objetivo también es, de una manera intencionada, crear adicción e incluso intervenir a una escala global en las decisiones y en las libertades de las personas. Pero ante tu pregunta de si son éticas esas tecnologías, cuando hablamos de tecnologías, claramente no hablamos solo del dispositivo en sí, sino de toda esa industria que conforma o que permite que esas tecnologías lleguen a nuestros dedos, ¿no?, y a nuestros ojos. Y ahí sí que hay un contexto de humanos que tanto que lideran esas empresas tecnológicas como que participan en esas empresas tecnológicas, y diría que la ética debiera ser la piedra angular del trabajo, lo es del trabajo público, debiera ser el trabajo público, pero de las empresas privadas también, pero justamente no solo no lo es, sino que en los momentos que estamos viviendo se presume incluso de esa falta de ética.
Conectando también con lo que estábamos hablando de los jóvenes y precisamente, ¿no?, las futuras generaciones tendrán ahí un reto sobre la mesa. Y leía otra noticia hace poquito que argumentaba que se está empezando a ver dependencia emocional de los adolescentes, ya no dependencia de que me haga un trabajo o que me pueda ayudar a hacer, me pueda ayudar, entre comillas, a pensar, sino que es dependencia emocional de la inteligencia artificial. Me imagino que refiriéndose pues a ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿no? ¿Qué riesgos y beneficios ves en el uso de todas estas redes sociales para forjar nuestras identidades, tanto personales como profesionales, en el futuro, ¿no?, de todos estos jóvenes?
Yo creo, y es algo que insisto, muchas personas llevamos muchos años haciendo esa crítica hacia las redes, y por fin, yo creo que en los dos últimos años empieza a haber una conciencia social, al menos en el contexto cercano y en el contexto europeo, pero todavía no es suficiente, porque si hablamos de ese papel, especialmente para adolescentes, para las personas que están justamente en ese momento en el que están construyendo su subjetividad, el momento en el que, tras esas herencias identitarias que les van llegando de muchas maneras, también por las redes, empiezan a construirse a sí mismos. Si cuando empiezas a construirte a ti misma o a ti mismo estás imbuida en ese contexto online, normalizando que la tecnología es el medio que habitas, y normalizando también que tienes que estar pegado a un dispositivo como es el smartphone, que considero que es también un tristísimo logro de estas empresas tecnológicas, porque podía haber sido un ordenador personal u otro tipo de tecnología que nos permitiera separar el tiempo dedicado a la tecnología de nuestra vida. Pero al pegarlo a nuestro cuerpo, al llevar en el bolsillo un teléfono para conectarnos a Internet en cualquier momento, se ha convertido en un apéndice que sobre todo adolescentes y jóvenes, y algunos no tan jóvenes, lo consideran absolutamente imprescindible, no ya para estar comunicados, no, porque apenas se habla por teléfono, se dejan mensajes, etcétera, sino para estar conectados permanentemente. Los riesgos son absolutamente enormes, son muchísimos, cada vez son más los adolescentes que necesitan, que tienen problemas de salud mental, que incluso entran muy llegan muy pronto a los ansiolíticos, y que ante esa sociedad delirante que estamos creando, digo delirante y acto seguido quisiera decir modificable, o sea, quisiera resaltar la idea optimista de que es y debe ser modificable, podemos transformarla, tenemos la obligación de transformarla, pero ahora mismo es un contexto de muchísima confusión en la que ni siquiera están claros los marcos de realidad que permiten saber cuál es la verdad de lo que estamos viendo. Aquí, ¿cómo no se va a refugiar ese adolescente en su cuarto propio, en una inteligencia artificial. Quiero decir, hay muchas personas que siguen pensando que todavía los jóvenes están más seguros en su cuarto que en la calle, y no es así cuando en ese cuarto hay una conexión, porque lo primero que se hace en la intimidad es preguntar las cosas que no te atreves a preguntar ni a tu familia, ni a tu mejor amigo, ni a tu hermana, ni a nadie. Y en ese preguntar lo que no te atreves a preguntar, ahí están las inteligencias artificiales, especialmente incluso las que nacieron con vocación de ser abiertas, modificables, como nació OpenAI, ChatGPT, y que hay tanta opacidad en ellas que llegan a ser alarmantes. Te encuentras que una de las lógicas es la complacencia. La complacencia en las IAs implica que ante cualquier cosa que tú le preguntas, ellas te responden y te proponen. Es decir, la conversación puede no terminar nunca. Es un scroll infinito que anima a que esa conversación, además mejorada y afectiva, porque la misma lógica que se empleó con las redes de atender a cuidar las formas, a sentir que quien nos está leyendo es una persona, porque las formas están absolutamente humanizadas, ¿cómo no caer? ¿Cómo no caen de una forma rotunda? Y si nos encontramos que esas personas no, a nivel emocional, cognitivo, a nivel social, no tienen ese acompañamiento que hoy es más importante que nunca de la familia, la escuela. La escuela tenemos una responsabilidad grandísima para acompañar, incluso compartiendo las dudas que tenemos, pero tenemos que acompañar y ser firmes en que primero tenemos que formarnos y aprender poco como personas que ceder ante esa delegación por defecto en estos dispositivos que no son juguetes, son al contrario, son herramientas tan poderosas que pueden llegar a hacer muchísimo daño a las personas.
Decías, y ya para terminar la entrevista, que podemos y debemos cambiar este futuro que nos acecha de alguna manera. Pienso en hacerlo desde el amor, desde el cariño, desde la conexión real, pero no sé si existe aún esa posibilidad de un humanismo digital. ¿Qué alternativas, remedios ves encima de la mesa a este modelo actual de capitalismo digital y de datos?
Tiene que haberlo y tenemos que construirlo, y cierto que todavía estamos en fase de tantear, pero no tenemos que tener miedo a tantear y experimentar, nos equivocaremos seguro, pero necesitamos mantener firme esa voluntad de que esto no nos sirve y eso sea un buen comienzo. Está claro que esto no está funcionando, que el mundo que hemos creado no nos está haciendo ni mejores personas, ni más felices, ni nos está haciendo que la mayoría esté mejor, al contrario, está privilegiando a los ya privilegiados, está generando muchísimo desasosiego entre los demás. Pienso que estamos obligados a tantear otras formas de relacionarnos desde los cuidados y la empatía, y seguramente esto nos sonará cuidados y empatía, lo hemos escuchado mucho casi como respuesta fetiche. Por favor, no convirtamos en fetiche algo que decimos muchas veces, pero que no hemos experimentado lo suficiente, porque no hemos todavía llegado a probar contextos donde creemos estructuras en las que no se favorezca la rivalidad y la polarización como efecto, es decir, el uno contra el otro. En lugar de esto, de sentir que compito con el otro, que solo puede ganar uno, ¿no? Esta cosa del resultado y del ganar, que es la lógica tecnocapitalista, educarnos de una manera cooperativa, de una manera solidaria, cuidadosa, poniendo la empatía por delante y poniendo, lo llamabas, ese otro humanismo que tiene todos esos valores que ponen no ya al uno mismo por delante, sino a la sociedad por delante, a los muchos de unos mismos que formamos una comunidad y una colectividad y que necesitamos construirnos de una manera individual, pero claramente también de una manera solidaria. Pienso que tejer esa costura comunitaria, empezando esto pasa como con la IA. Con la IA podemos trabajar también con bases de datos más pequeñas, ¿no? En comunidades más pequeñas, en lugar de, pues yo creo que con lo comunitario igual también, desde una clase, desde una escuela, desde un club de lectura, desde una asociación, desde los grupos pequeños podemos empezar a poner en práctica esos vínculos que nos unen a los otros reactivan, renuevan esos valores éticos, esos valores reflexivos, esos valores con los que hemos construido hasta ahora también, hasta antes de ese contexto explosivo y tecnológico, las formas de sentido, muchos de ellos valores mejorables, pero son valores distintos al que predomina hoy en día, que es esa hegemonía del valor escópico, del valor de lo muy visible como forma de conseguir el mayor rendimiento, la mayor ganancia, de triunfar, de tener de poder canjear esa visibilidad por dinero, que es el modelo tecnocapitalista que predomina. Insisto en que, teniendo claro que este modelo nos daña, empezar a experimentar desde la conciencia que ya estamos teniendo, yo creo que la mayoría de la gente, de que hay que cambiar, hasta la alianza, el vínculo con los demás, el vínculo solidario, y sin olvidar la imaginación. Estos tres elementos me parecen importantes: conciencia, alianza e imaginación para cambiar.
Pues nos quedamos con estos tres elementos delante de este futuro, que es cuanto menos inquietante, pero con esta mirada optimista que siempre pones Remedios Zafra. Muchísimas gracias por este ratito con nosotras.
Muchísimas gracias a ti. Muchas gracias.
Codi Beta. Anna de la Salut.
IB3 Radio és diversió. Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Radio. Serveis informatius.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. Xarxa experta.
I continuem parlant d'art i ciència, perquè el Barcelona Supercomputing Center, el Centre Nacional de Supercomputació, ha presentat aquesta setmana al CCCB el BCC Creative Intelligence Lab, el primer laboratori d'art i ciència integrat en un centre de supercomputació a Europa. Aquesta nova estructura situa la pràctica creativa en el nucli de la recerca en el context de la computació d'alt rendiment, la intel·ligència artificial i les tecnologies emergents. Aquest laboratori desenvoluparà residències, experiments públics, programes de formació i projectes col·laboratius amb l'objectiu fonamental de traduir la recerca en eines, productes i serveis tangibles per a la indústria i la societat. Avui en parlam amb el seu director, Fernando Cuccietti. Benvingut a Codi Beta, Fernando.
Hola, què tal? Molt bones.
Gràcies per atendre'ns avui i poder parlar una miqueta d'aquesta nova iniciativa. Explica'ns per què era necessari crear aquest laboratori que unesqui art, ciència i tecnologia.
Bueno, por una parte es sobre todo un intento de establecer más formalmente y darle cuerpo institucional a un montón de prácticas y experiencia que venimos desarrollando desde hace más de una década en el centro. Venimos trabajando desde dentro del grupo con un equipo muy heterogéneo que incluye artistas, que incluye gente de los espacios creativos, industrias creativas y culturales, pero también con colaboradores externos, artistas, así también como instituciones en ese ámbito. Y estas colaboraciones siempre han sido en pos de la creación de nuevas ciencias, nuevas tecnologías, incluyendo perspectivas diferentes. Y a través de los años hemos ido creciendo en experiencia, creciendo en la ambición y tamaño de los proyectos, y llegamos al momento en el cual nuestro siguiente paso es esto, la creación de un laboratorio que nos permita contar con el apoyo y el soporte institucional, darnos una estabilidad y una visibilidad para que esta metodología pueda extenderse al resto del centro de investigación nuestro y eventualmente, que es lo que estamos trabajando también ahora, extenderlo a otros centros de investigación donde este tipo de manera de trabajar pueda tener un impacto y pueda ser acogida para darnos una manera diferente e innovadora de crear tecnología y ciencia.
S'articularà en tres àrees diferents, Arts, Studio i Solutions, i a més posau en marxa a partir d'ara aquest marc estructurat de residències i recerca interdisciplinària que connectarà d'una banda creatius amb investigadors per explorar precisament el potencial artístic i científic junts de la computació a gran escala, de la intel·ligència artificial, de les tecnologies emergents. Explica'ns una miqueta com ho fareu això, si ja estan en marxa aquestes convocatòries, quin criteri seguireu per seleccionar artistes i creadors?
Por ahora tenemos seleccionados a unos artistas internacionales que van a empezar a trabajar con nosotros durante el verano y durante la segunda parte del año, pero en muy poco tiempo vamos a abrir una convocatoria para una residencia local, digamos regional y nacional, para artistas que vengan a hacer también durante la segunda parte del año 2026 una residencia con nosotros aquí en BCC, donde podamos establecer esta manera de trabajar como el vínculo para el futuro, para darnos caminos con industrias locales, regionales y también todas las del espacio cultural y creativo. La manera de trabajar nuestra es lo que mencionabas, estas tres patas de Arte, Studio y Solutions. La parte de artes es la que contiene estas actividades, estas residencias, estas colaboraciones, que son las que alimentan nuestros conocimientos y capacidades, el estudio. Y estos conocimientos y capacidades son los que nos permiten hacer luego proyectos que aplicamos a las industrias. Es por eso es que la manera de trabajar implica de alguna manera una visión a largo plazo de qué es lo que deberíamos estar hoy hablando con artistas, con comunidades creativas y culturales, que nos permitan entender y resolver mejores las tecnologías que vamos a tener disponibles en nuestra vida diaria, digamos, dentro de un futuro cercano.
Clar, perquè mencionau canvi climàtic, medicina personalitzada, energies renovables, sobirania digital com a eixos en els quals operarà aquest laboratori i de fet, et volíem demanar què aporten els artistes a un centre de supercomputació i què aporten els científics en els creadors. Com funciona o com està funcionant aquest contacte entre aquestes dues potes?
En primer lugar, los artistas desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, que aportan a la ciencia, sobre todo en los aspectos de proveer una perspectiva única y diferente a la que podemos llegar a tener nosotros la gente de los espacios tecnológicos, porque venimos de una formación, de una educación y un entorno que no contiene a veces ciertas preguntas o ciertas maneras de ver las cosas, o simplemente no sabemos todo lo que los sitios y espacios donde la tecnología que desarrollamos se puede aplicar. Ahí la mirada y la colaboración de los artistas para el desarrollo de estas nuevas tecnologías es crucial. Pero por otro lado, la tecnología, y en el caso nuestro que está muy cerca de la inteligencia artificial, lo que son los supercomputadores, la computación de alto rendimiento, aportan a los artistas hoy en día un espacio nuevo para explorar los límites de lo que es el arte digital, de lo que es el arte en creación de espacios con entidades no humanas, como lo que es hoy en día estos robots o motores de inteligencia artificial que permiten la creación de contenido en el tiempo real, pues además de los problemas, digamos, que queremos investigar y estar al tanto de problemas legales, problemas sociales que pueden tener estos sistemas, las posibilidades de que esto abre al arte y a las diferentes industrias necesitan ser exploradas en conjunto.
Explorar en conjunt i també operar sota la premissa que la societat i la indústria demanden noves capacitats a grans trets, perquè imaginem que no només que en podríem parlar extensament d'aquestes noves capacitats, aquestes demandes que ens exigeix el desenvolupament del nou coneixement en la nostra contemporaneïtat, quines són?
Las demandas que tenemos hoy en día de la sociedad, preguntas, perdón.
Sí, una miqueta que aquest contacte, no, de la premisa que la societat i la indústria demanen noves capacitats.
Pues hoy en día, y esta metodología tiene sus limitaciones, pero hoy en día los lugares donde vemos que es más fácil aplicarla y donde más es necesario es en los grandes desafíos que tenemos hoy como humanidad. Mencionabas algunos, digamos, el cambio climático. Hoy en día tenemos la gran sensación de que no es un problema que podemos resolver con una bala de plata o con una única solución tecnológica, sino que va a requerir una cantidad muy grande de combinaciones de soluciones, no solo tecnológicas, sino también políticas y sociales y económicas. Y todo esto necesita ser estudiado, consensuado, considerando todos los aspectos que puedan ser implicados y que tengan consecuencias con este tipo de temáticas. Estamos viendo también hoy en día la irrupción de sistemas agénticos, de sistemas de inteligencia artificial con unas capacidades de acción sobre el espacio digital concretas, no son solo chatbots, digamos, que escriben texto en pantalla o que generan imágenes, sino que son capaces de actuar directamente sobre los sistemas digitales, y esto va a causar una disrupción muy grande, no solo en sistemas industriales, que evidentemente, digamos, ahí tiene un campo de aplicación probablemente muy, muy rico potencialmente, pero sobre los campos sociales, por ejemplo, cuando este tipo de algoritmos empiecen a irrumpir sobre la toma de decisión de las administraciones o incluso sobre la vida personal de la gente. Estos sistemas de inteligencia artificial que se llaman agénticos, porque están compuestos de muchas de estas pequeñas inteligencias artificiales que se coordinan entre sí para ejecutar pequeñas tareas, generan una cosa que se llama comportamiento emergente, que ya se ve cuando uno tiene pequeños sistemas individuales que se comportan, que siguen unas reglas muy sencillas, pero al estar todos juntos empiezan a dar la ilusión de que hay algo detrás, unos patrones muy complejos que aparecen. El típico ejemplo de las nubes, ¿no? Que parecen tener formas a pesar de que son un montón de gotas de agua que se comportan de maneras individualmente directamente entendibles, pero que en su conjunto tienen una complejidad que puede parecer muy rara desde fuera. Pues ahora tenemos esto mismo, unas redes de sistemas que son cada uno de ellos complejos e inentendibles. Entonces, ¿cómo toman decisiones estos sistemas? ¿Cómo pueden ayudarnos? O a la vez, ¿cómo estamos seguros de que nos están ayudando, que están alineados con nuestros intereses? Este es un tipo de problemas que estamos hoy preocupados por entender, investigar, porque es una tecnología que se mueve muy rápido y que vamos a tener que estar preocupándonos por sus consecuencias dentro de muy poco.
Aquestes connexions entre l'art i la ciència, amb aquestes qüestions clau que demanden aquestes noves capacitats, ja siguin socials, ja siguin industrials, és el que s'ocuparà a partir d'ara en aquest laboratori del BCC Creative Intelligence Lab. N'hem parlat amb el seu director, Fernando Cuccietti. Moltíssimes gràcies per passar aquesta estona amb nosaltres i explicar-nos la iniciativa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins una altra. I ens acomiadam precisament amb la música d'una de les persones que il·lustra la feina ja feta d'aquest Creative Intelligence Lab, és Maria Arnal, amb qui varen encetar una col·laboració l'any 2023 que ha donat diversos fruits, com per exemple pugui ser el Maria Choir o el resultat de les cançons d'aquest disc Ama, amb el qual ens acomiadam avui. Maria Lida Cifra ha estat el control tècnic. Tornem la setmana que ve. Cayó del cielo, malo que empuje hacia yo. Algo que se presiente, que no se puede frenar. Algo que viene de frente, que no se puede evitar.
siento, ya está.